Victoria, buenos días. Marcelo te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Marcelo, para vos y para toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo analizás esta situación, habiendo trabajado tanto en la ley de emergencia económica? Fueron días rápidos, ¿no es cierto?, en los que se tuvo que sancionar ante la necesidad que tenía precisamente el sector privado y que aparentemente no estaría llegando a donde tiene que llegar.
Sí, la verdad es que estamos sumamente preocupados, ya lo expresamos en varias oportunidades, verbalmente y por escrito a las autoridades, también en los medios de comunicación, porque realmente estamos preocupados porque la ley que hemos sancionado no se está cumpliendo, no se está respetando el espíritu tampoco de la ley, porque justamente al habilitar esta cantidad de dinero, que es una cantidad de dinero que nosotros entendemos que el Estado tiene que invertir de manera extraordinaria en este contexto, son 1.000 millones que le hemos otorgado al Ministerio de Producción de la provincia y 1.000 millones al Banco de Tierra del Fuego para que puedan salvar el comercio privado, pero fundamentalmente a los más chiquititos e incluso a los trabajadores independientes. Y eso hoy no se está cumpliendo. Nosotros en la ley pusimos una cláusula de que esta ayuda debía ser con total celeridad, entendiendo que día a día que el comercio no factura es un día perdido en ese círculo económico y un día ganado rumbo al cierre del comercio, porque esa es la situación hoy del sector privado. Y fundamentalmente en este contexto, por ejemplo, en la ciudad de Río Grande, donde además hay que volver por cuestiones sanitarias el aislamiento social obligatorio con el cierre de muchas actividades y el perjuicio económico que eso acarrea. El Estado tiene las herramientas, el Estado provincial, para ayudar a ese sector privado a paliar esta crisis, para acompañarlo, y entendemos que no la están usando como corresponde y no la están aplicando como, por decirlo de alguna manera, obedeciendo el espíritu de la ley, ¿no? El espíritu fue invertir todo ese dinero en el privado, no escatimar inversión en ese sentido. ¿Qué quiero decir con esto? No recortar las ayudas, por eso hay 1.000 millones para el BTF y 1.000 millones para el Ministerio de Producción, y que esa ayuda llegue rápido. Eso no está pasando, por lo tanto, con legisladores que integramos la Comisión de Seguimiento, hemos enviado un requerimiento por escrito a la Ministra de Producción, expresando nuestra preocupación por esta situación, que hemos recibido innumerables inquietudes y quejas de distintos sectores del rubro comercial, de gastronómicos, de comercios de indumentaria, de espacios deportivos que tienen alquiler de canchas de fútbol, de tenis y demás, que no pueden hoy estar activas tampoco, academias de baile, esteticistas, peluquerías. La verdad es que lo que parecía al principio algunas situaciones puntuales de no llegar la ayuda, hoy con el correr de las semanas empezó a evidenciarse un problema estructural, porque si yo te digo que todos estos rubros tienen alguna preocupación porque no han cobrado, no han tenido respuesta, quiere decir que estamos ante un problema estructural.
La ministra de la producción, hablamos la semana pasada, nos decía que habían dado 5 millones, llevaban dados, lo que nos pareció muy poco dentro de los 1.000. Decía que la gente por ahí se asustaba, que no tenía manera después de cómo afrontar, que no sabía qué iba a pasar. El BTF hoy da un informe donde dice que entregaron 100 millones de pesos. Estamos hablando de 1.000 millones de pesos para cada de estas dos, para el BTF como para el Ministerio de la Producción, y solamente se han dado 100 por un lado y 5 por el otro.
Bueno, ahí tenés. En primer lugar, la gente que todavía no ha cobrado y que no se entiende la demora, gente que ha tenido el ok de su solicitud y todavía no ha cobrado. Entonces, lo cierto es que eso es inentendible. Y otro aspecto que tenés importante para que te determinen ese monto es que ellos han recortado en la reglamentación los beneficios, Marcelo.
¿Cómo es esto?
Y nosotros cuando estimamos, por ejemplo, 1.000 millones para el Ministerio de Producción, estimamos que eso alcanzaba para darle hasta 500.000 pesos a todos los comercios de la provincia, que son 4.000 comercios, y alcanzaba para dar un salario de emergencia de 2 meses provincial para 20.000 cuentapropistas de 10.000 pesos por mes. Ellos establecieron que, por ejemplo, al trabajador independiente se le da una ayuda por única vez a través de desarrollo humano de 10.000 pesos en la reglamentación. Entonces están recortando, obviamente, el beneficio, y la verdad es que una persona...
Pero no hace nada con 10.000 pesos.
No, primero que no hacemos nada con 10 mil pesos por única vez, eso está clarísimo. Pero además, entre que tiene que ir al Estado, con todo lo que eso implica muchas veces, que no te contesten los mails que envías, que no te, que te pidan una documentación, que te pidan otra, es súper frustrante en estas condiciones acudir al Estado. Entonces, la gente que prefiere comprar insumos, vender comida, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces, pero ellos tienen los recursos para asistir hasta 20.000 trabajadores independientes en otras condiciones mucho más beneficiosas. Y para lo que es este, el comercio pequeño, tienen los recursos disponibles para otorgar subsidios de hasta 500.000 pesos, si quisieran, o créditos a tasa cero con 6 plazos de gracia. Pero ellos establecieron en la reglamentación, en el Ministerio de Producción, un crédito con 12 puntos de interés y en el Banco de Tierra del Fuego con 23 puntos de interés. Y eso, de alguna manera, pone al privado en esta discusión. Es preferible no acudir al banco porque después no lo voy a poder pagar con esa tasa de interés. Pero ellas tienen los recursos económicos para subsidiar tasas dentro del Banco Tierra del Fuego y ofrecer una tasa a 16, 17, 18 puntos, que sería mucho más razonable para el privado en este contexto, y no lo han hecho. Entonces, ya en la reglamentación han recortado el espíritu de la ley. Eso implica que la reacción muchas veces de la gente sea no acudir al Estado. Entonces, disminuye la demanda, pero no porque no exista la necesidad, sino porque los mecanismos que yo voy estableciendo no son los que se necesitan en este contexto de crisis.
¿Y qué se hace en esto? Porque volvemos a esto. Evidentemente todos entendimos que el espíritu de la ley era la ayuda al privado que la estaba necesitando, que estaba ahogado. Pasaron más de 60 días ya desde esa situación. Vemos comercios cerrados. Lo ha dicho la gente de turismo. Que no sé, con tanto papelerío, cuando llegue ya el negocio no va a existir. Entonces, ¿qué se hace ante esto?
Nosotros en principio hicimos este requerimiento expresando a la ministra la preocupación. Estamos en el plazo de todas formas de que el Ejecutivo de la provincia presente el informe. Nosotros en la ley establecimos en una cláusula que la provincial, el Ejecutivo provincial, tenía que enviar un informe bimestral del avance de estos beneficios que se otorgan a través del Infotur, del Banco Tierra del Fuego, del Ministerio de Producción. Lo que hacemos en esta requisitoria que le hacemos a la ministra es intimarla que en el plazo de 72 horas presente esa información por escrito al seno de la Comisión de Seguimiento, que está somos los legisladores que firmamos esta carta, y estamos evaluando la realización de una comisión de manera virtual para poder citar al presidente del banco, a la ministra de Producción, al Infotur, a Desarrollo Humano y a las distintas áreas que ellos han establecido como áreas que otorgan estos beneficios de acuerdo a las realidades, para poder hacer un análisis de esta situación, e incluso con varios de los legisladores tenemos consensos de que tenemos que solicitar a la ministra que por reglamentación se vaya incorporando sectores que quedaron por fuera directamente, ¿no? Caso de que ya lo hemos pedido, caso de los choferes de taxis o de los transportistas que trabajan, la Unión de Tranviarios Automotor, que trabajan como choferes vinculados fundamentalmente al turismo, y ellos han quedado en el público que recibe por única vez 10.000 pesos. Entonces, hay que generar una reglamentación específica para estos sectores, y es lo que también queremos solicitarle a la ministra con algunos de los legisladores. La intención es que ellos puedan presentar este informe, que tienen obligación de presentarlo bimestralmente, para a partir de la información que ellos oficialmente den, porque recordemos que toda la información que nosotros tenemos es la información que ellos refieren en los medios de comunicación en relación a los montos y la cantidad de beneficios. No tenemos información oficial como legisladores, por eso de alguna manera intimamos a la ministra que presente esa información por escrito al seno de la legislatura para a partir de esa información poder hacer estas reuniones de comisión.
Bien. Al margen de esto, ¿cómo viene el trabajo legislativo? Más allá, bueno, de que tuvieron unos días que cerrar por un caso que se había detectado de COVID en la legislatura, en presidencia.
Sí, nosotros tuvimos un caso positivo en presidencia y eso hizo que se tomara la decisión de cerrar edificios, de desinfectarlo. Nosotros hoy estamos trabajando en los bloques, obviamente respetando medidas de seguridad, higiene y demás, pero todavía no hemos establecido fecha de comisiones y/o de sesión, porque también tenemos muchos legisladores que son de Río Grande, que actualmente la situación epidemiológica está bastante compleja en Río Grande, así que no hemos, porque además la gente que nosotros tenemos de presidencia que está aislada es la es el personal que garantiza las comisiones y las sesiones, ¿no? A través de la comunicación, todo el esquema de administrativo, de funcionamiento, y es la gente que está en aislamiento. Así que estaremos al final de esta semana viendo cómo retomamos las reuniones de comisión y las sesiones de la legislatura. Nosotros, por nuestra parte, de mi parte, seguimos trabajando fuertemente con la agenda legislativa. Tenemos varios proyectos de ley, alrededor de 10, 12 proyectos para presentar al final de esta semana. Muchos tienen que ver con la situación económica, algunos tienen que ver con programas de empleo joven, porque también entendemos que tenemos que generar herramientas, incluso en estos contextos de crisis, para que los jóvenes puedan insertarse laboralmente. Tenemos el programa de reactivación económica y productiva y muchos proyectos que tienen que ver con la creación del cuerpo de abogados especializados en materia de violencia de género, un programa para condenados por delitos de género, de tratamiento para estos, para los condenados, que vamos a estar trabajando con las distintas instituciones que intervienen, obviamente, con el Poder Judicial, con el Patronato de Liberados, con los colegios de abogados. La intención es ir trabajando estos proyectos en conjunto con los sectores de la sociedad, y además estamos con la campaña Tejiendo Lazos, que es una campaña que tiende a articular el trabajo de, en este caso se han sumado centros de jubilados, sindicatos, clubes deportivos, distintas instituciones intermedias, vecinos, vecinas, un montón de voluntarios y voluntarias se anotaron, se inscribieron en la campaña y están haciendo...
¿Cuál es el fin?
El fin es confeccionar un kit de abrigos, juegos didácticos para los más chicos, para entregar a los chicos que asisten a comedores y merenderos en el barrio, en la zona del Caidé, Dos Banderas y Andorra, para el Día del Niño, porque entendemos que en este contexto de crisis es fundamental que podamos llegar a los sectores más vulnerables, y en eso, digamos, los que requieren una mayor protección del Estado, que son los niños y las niñas, sobre todo aquellas familias que no tienen los recursos suficientes o sus viviendas no tienen los servicios básicos, y por eso para nosotros es importante llegar con este kit que va a tener abrigo, tienen bufanda y gorritos tejidos, cuellitos polar, juegos didácticos que estamos haciendo con la ayuda de muchos carpinteros de las dos ciudades, de Ushuaia y Río Grande, que son todos juegos de madera confeccionados, cuadernos de actividades para aquellos chicos que no tienen conectividad en sus hogares puedan tener para practicar, para ejercitar memoria, y algunas habilidades educativas, y algunas golosinas y algo de disfrute también para ese día, que no es solo el material educativo. Así que bueno, la verdad es que es un kit bastante completo, estamos haciendo con donaciones de privados, con ayuda de distintos comercios de la ciudad, así que la verdad es que muy contentos, porque todos poniendo un poquito de solidaridad podemos garantizar una sonrisa para nuestros chicos en este momento tan difícil.
Lo último, bueno, te llevo al plano nacional, se conoció hoy 3 de la mañana, el gobierno nacional confirmó el acuerdo con los bonistas de Wall Street, de estar pisando el default, el presidente Alberto Fernández logró esto, los bonos suben hasta un 10%, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se disparan un 9%, bueno, ¿qué análisis haces de estas primeras horas, ¿no?, tras oficializarse la reestructuración de esta deuda consensuada con los principales acreedores?
En principio es una muy buena noticia, porque la reestructuración de la deuda es para nuestra economía nacional materia indispensable. Venían trabajando los equipos económicos, entre ellos el ministro Guzmán, Mercedes Alessandro y otros integrantes del equipo económico de Nación, en esta reestructuración de la deuda. Ya una vez asumió Alberto Fernández, obviamente que el surgimiento de la pandemia a nivel internacional trastocó todas las realidades, y eso también fue, además de que la renegociación de por sí era muy difícil y las condiciones eran complejas, el surgimiento de la pandemia complejizó y atrasó de alguna manera todos los tiempos, así que en principio es una muy buena noticia haber llegado a la reestructuración en esas condiciones. Hay que ver cómo va impactando cotidianamente, y a partir de ahí también cómo impactan las provincias, que muchas de las provincias van a poder también habiéndose establecido las condiciones de la reestructuración a nivel internacional, las provincias van a poder renegociar y reestructurar sus propias deudas también, ¿no? Porque recordemos que la mayoría de las provincias argentinas mantiene deudas con el Estado Nacional, pero también con acreedores extranjeros. Así que por todas las provincias era una instancia esperada la reestructuración de esta deuda. Así que la verdad que estamos contentos con esta noticia y hay que ver cómo también eso impacta en las distintas provincias.
Bien. Victoria, muchísimas gracias por tu atención. Un saludo.
No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias.